Ay, hermanos, qué bendición. De verdad es como tomar agua. No sé cómo lo sienta usted, pero es una bendición. Vamos a nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 17, donde hemos estado estudiando ya bastante tiempo. Y cada que vengo el domingo digo, ya tengo que avanzar y traigo ahí 50 cosas que quiero compartirles. Y digo, no lo voy a hacer, me voy a quedar nada más con dos o con tres. Pero hermanos, siempre terminamos estudiando más de lo que habíamos tenido pensado, aunque evidentemente todo tiene que ver con lo que estamos estudiando. En Apocalipsis 17, como hemos aprendido ya, el Señor en el tiempo final del derramamiento de su ira sobre la tierra, recuerda, nos dice la Biblia, que viene a su mente la gran ramera o la gran Babilonia. Y en la Biblia, este personaje o este carácter, ¿verdad?, que aparece en la Escritura varias veces, según la misma Biblia nos está permitiendo a nosotros interpretarlo, representa por lo menos dos cosas muy sencillas de entender, ya que interpretamos la Biblia con la misma Biblia. En la Escritura, cuando hablamos de Babilonia, o la Biblia nos habla de Babilonia, incluyendo la gran Babilonia o la gran ramera, representa dos cosas básicas. Número uno, representa la ciudad material, literal, terrenal, de cemento, de tierra, con su gobierno, de Babilonia. Es la ciudad de Babilonia fundada por Nimrod en Génesis capítulo 10 y que a lo largo de la historia su principio ha estado en todos lados. Y la Biblia nos enseña que en el último tiempo, que se llama la Gran Tribulación, esta ciudad va a tomar una preeminencia especial y va a ser el centro, ¿verdad? Por lo menos el centro en cuanto a lo que tiene que ver con el derramamiento de la ira de Dios sobre la tierra. La segunda cosa que representa Babilonia es un sistema religioso. Y en la Biblia se le da a conocer o se refieren a él como la gran ramera. Entonces, la gran Babilonia o Babilonia la grande o la ramera o la madre de las rameras o la gran ramera es básicamente una ciudad con su sistema religioso que no va a nacer esto allá en Apocalipsis, ¿verdad? 21 o en Apocalipsis 17 o en la gran tribulación, sino que la Escritura nos enseña que este personaje de la gran Babilonia, ¿verdad?, o la gran ramera, como también se le llama, tiene su origen en Génesis capítulo 10 y la vamos a poder ver hasta el final en Apocalipsis capítulo 17, cuando el Señor dice a la Biblia que se acuerda de ella. Viene a su mente todo lo que esta ramera ha hecho y entonces derrama su ira sobre ella. Lo que estamos estudiando en el 17 es cómo funciona esta ramera, cómo es, y especialmente en el 17 hay un énfasis, se menciona la ciudad, pero hay un énfasis en el sistema religioso. Entonces, en español, concluyendo todo el asunto que estamos viendo en Apocalipsis 17, ¿de qué nos habla? Nos habla de la religión que va a utilizar el anticristo para manipular, mover a las masas, ¿ok? Y esta religión, como se trata de Babilonia, tiene su origen en Génesis 10, no es una religión nueva. Pero entonces, si estamos hablando de una religión, nos propusimos descubrir cuál podría ser esa religión. Y entonces nos fuimos a capítulo 17 para darle a usted unos datos de esta religión y que usted tratara de ver si esa religión es identificable el día de hoy. Entonces le dimos varios datos, le recuerdo nada más algunos muy generales. Por ejemplo, en el versículo número 2 nos dice que esta religión es una religión que se roza con los reyes. No es una religión del pueblo, sino de los reyes. Es una religión real en el sentido de realeza. También, por ejemplo, en el versículo número 3 nos dice que la realidad de esta religión es que está manipulada o potenciada, recibe su poder del mismo Satanás, del mismo diablo. No es de Dios, es del mismo diablo. Pero su nombre por afuera es como si fuera verdadera. Por eso se le llama ramera. Aparenta ser algo que no es. Versículo 4 nos da los datos de que esta religión tiene la característica de ser muy opulenta, muy pomposa, ¿okay? Es una religión que básicamente destila lujo cuando usted la ve. Y tiene la característica de vestirse de, ¿cuáles son los colores? Púrpura y escarlata. También tiene oro, piedras preciosas, perlas, etcétera. Y la Biblia nos dice que aunque los hombres la ven como una mujer hermosa, vestida de las mejores ropas, la Biblia nos dice que su nombre verdadero, ¿cuál es? En el versículo número 5, está en mayúsculas. ¿Cuál es el nombre verdadero de esta religión? Babilonia, la grande, ¿qué más? La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Quiere decir que en un sentido, como Satanás, dice la Biblia, que es padre de mentira, y si usted imagina aquí a esta mujer, usted ya sabe que yo soy muy malo para dibujar, pero imagínese ahí a esa mujer que es la gran ramera, nos dice que está sentada sobre la bestia que tiene 7 cabezas, tiene que usar mucha imaginación, pero 7 cabezas y tiene 10 cuernos entre las cabezas. Y estudiamos que esta bestia es Satanás dándole su poder al anticristo. Entonces, fíjese bien, como aquí tenemos a Satanás detrás o debajo de esta religión, la raíz de las mentiras religiosas que hay en este mundo, interesantemente, no es nada más el hombre. No son nada más los falsos maestros, sino que la Biblia rastrea la raíz de las mentiras religiosas hasta el mismo Satanás, y usando a esta mujer para engañar a las naciones. Por eso nos dice la Biblia que las naciones han sido embriagadas con el vino de su fornicación. Otra característica de esta religión es que mata, asesina a los que verdaderamente creen la Biblia o creen la palabra del Señor. En su versículo número 6 dice que la mujer estaba ebria de la sangre de los santos, ¿okay? También en el 7 se nos dice que Juan se impresiona porque ve a esta iglesia muy diferente a la iglesia que él conoció. La iglesia que Juan conoció es muy parecida a tu célula. Si tú vas a una célula, esa es la iglesia que Juan conoció. Imagínate que tu célula, en 10 años, el líder de tu célula ya se llame papa, y el asistente sea un cardenal, y todo el anfitrión ya sea la casa del hermano ya se haya llenado de oro, y haya un nicho para el esposo de la hermana allá adentro, ¿verdad? Y que se haya modificado completamente y se haya hecho riquísima. Imagínate, entonces Juan por eso está impresionado, dice, esta no es la iglesia que yo conozco. Pero el ángel le dice, ¿de qué te sorprendes, verdad? Ahí en su versículo número 7, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La explicación entonces, hermanitos, la encontramos en el versículo número 9. Fíjese bien lo que dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son, ¿qué son? 7 montes, pero no solo eso, sino ¿qué más? ¿Son qué más? 7 reyes. Eso es lo que dice nuestro versículo 10. Se nota que no traigo lentes, ¿verdad? La bestia que era, ay, ¿el 10? Sí, perdón. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y el 10 dice, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Entonces nos dice que estos 7 cabezas representan 7 montes. Entonces la ciudad que es sede de esta religión es una ciudad que es conocida como la ciudad de los 7 montes. Entonces usted puede ir a estudiar historia para tratar de descubrir qué religión tiene su sede en una ciudad de 7 montes. Muy fácil. También se nos dice que son 7 reyes porque se nos ha descrito que ya 5 han pasado, que uno se va a levantar y que falta otro, ¿verdad? Todavía por levantarse. El versículo número 11, estoy haciendo un repaso rápido. La bestia que era y no es, es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y nos quedamos básicamente allí, aprendiendo que estos reyes, que va a ser una como confederación de presidentes o reyes o gobernadores, le van a entregar su poder a la bestia. Y la bestia se va a levantar contra 3 de estos reyes y los va a matar. ¿Qué pasa después? El versículo número 14 nos dice, pelearán contra el cordero, pero en este caso observe lo que dice, y el cordero los vencerá. Ahora, lo que usted está leyendo allí es una descripción, hermanito, muy interesante de la guerra que siempre ha existido. Bueno, no siempre, desde el origen de Satanás. que ha existido desde el origen de Satanás, entre Satanás y sus huestes y Dios y sus ejércitos. Esta guerra la vemos ahora manifestada de forma física en Apocalipsis capítulo 17, verso 14. Cuando se nos dice que estos 10 reyes, en su confederación con la bestia a la cabeza, van a levantarse en una guerra contra el Cordero. Pero nos dice aquí que en este caso, el Cordero, ¿qué va a suceder? Dice ahí al final, el Cordero los vencerá. Y me llama mucho la atención que nosotros a veces usamos este entendimiento del Cordero como un vencedor, pero ya es un cliché, ¿entiende lo que es esta cliché? Es una frase que ya perdió significado, es una frase que todo el mundo repite sin entender lo que significa. Y a veces nosotros decimos que Cristo es vencedor, que Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, pero no comprendemos muchas ocasiones lo que eso significa. Y en mi Biblia me enseña que aunque la gente que va a vivir en este tiempo de tribulación, recuerde que estamos hablando de este periodo de 7 años donde se levanta la bestia con esta religión para engañar a las naciones, al final, en lo que conocemos como la segunda venida, lo que va a suceder ahí es que se va a desatar esta guerra. Ante los ojos de la gente, ¿quién es o qué es? ¿Quién es el vencedor? ¿El Cordero o la bestia? Ante los ojos de la gente, la bestia. Los reyes ven más poderosa a la bestia que al Cordero. Ya hemos platicado en otras ocasiones que si algunos de nosotros tuviéramos que apostar entre una guerra, ¿verdad?, entre una bestia y un Cordero, raras veces nosotros apostaríamos por el Cordero. Normalmente mucha gente le apostaría a la bestia, porque ante los ojos del mundo la bestia es la vencedora, es el vencedor. Pero mi Biblia me enseña ahí en el versículo 14 que el Cordero los vencerá y nos da las razones. ¿Ya las tiene ahí? ¿Por qué razón? Porque Él es Rey de Reyes, perdón, es Señor de Señores y Rey de Reyes. Es decir, no hay nada ni nadie que esté por encima de Él, aunque las apariencias puedan decir lo contrario. Solamente, mi hermano, Jesucristo es Rey de Reyes y es Señor de Señores. Y lo que me llama la atención aquí es algo muy padre, a mí me gusta, porque asocia a un grupo de personas con el Rey de Reyes y el Señor de Señores y los llama vencedores, porque si usted observa ahí dice el Cordero los vencerá porque Él es Señor de Señores y Rey de Reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Le voy a dar algunos versículos para tratar de masticar un poquito más esta idea de que Cristo ha vencido. Mientras buscamos, vaya conmigo por favor, vamos a empezar en Juan capítulo 16. No pierda Apocalipsis 17, ayude a su vecino allí a encontrar Juan capítulo 16. Tenemos varias personas que están aprendiendo a manejar su Biblia. Y mientras llegamos a Juan, le doy este pensamiento. Juan, repito, capítulo 16. Muchas ocasiones, cuando nosotros estamos, pues, caminando por la vida, ¿verdad?, por ahí, enfrentamos situaciones difíciles. Y cuando usted recibe a Cristo y usted toma un compromiso con Cristo, una de las cosas que primero se da cuenta es que montones de cosas hermosas empiezan a suceder en su vida, pero, sí o no, literalmente, casi literalmente, el mundo se le viene encima. ¿Sí o no? ¿Quién de ustedes ha sido aplaudido por tomar la decisión de estudiar su Biblia más? ¿Quién de ustedes ha sido aplaudido por decirle a la gente, me voy a levantar temprano y voy a ir a la iglesia? Voy a tomar y es que este dinero no lo puedo gastar porque es para el microbús, para ir a la célula, porque tengo una clase de discipulado. ¿Quién de ustedes ha sido admirado y aplaudido porque hace eso? Si acaso algún hermano le ha animado, pero de su familia que no conoce a Cristo, de sus amigos que no estudian o no conocen la Biblia, ¿quién le ha aplaudido? Sería muy extraño, a menos que le amara de verdad, esa persona le diría, me da mucho gusto por ti, que has dejado el alcohol, que has dejado el vicio, que has dejado la amargura, que tú, hasta tu cara ha cambiado. Algunos hasta así se ponen más guapos cuando conocen al Señor. Otros no tenemos remedio, pero uno sí se pone más guapo, ¿no? El punto es que básicamente cuando tú conoces a Cristo, sientes que el mundo se te viene encima. Y la Biblia describe a esto como ir en contra de la corriente. Así de sencillo, ir en contra de la corriente. Todo y todos empujan hacia el lado contrario donde tú vas caminando. ¿Cuántos de ustedes derecho, de verdad, no se han preguntado una que otra vez si de verdad están en el equipo correcto? ¿Cuántos de ustedes se han preguntado? ¿Les ha tocado cuando ha jugado algún deporte, fútbol, soccer, lo que sea, o básquet o béisbol, que se hacen los equipos y usted pues quiere ir con los que se ven mejor preparados, ¿verdad? Si hubiera un equipo de puros chaparros, gordos, ¿verdad? Y que no podemos correr y lastimados y lesionados y tuertos, casi a nadie nos gustaría ir en ese equipo, ¿no? Y cuando empieza el partido estás hasta como que, ay, ¿no será el otro equipo en el que yo debería de estar? Y hay gente que ve tan seguros a los del mundo diciendo, no, eso es una secta, estás loco, te lavaron el cerebro, eso está mal y te va a corretear la Virgen, ¿verdad? Hasta casi le dicen, se va a enojar San Judas contigo. Y es tan fuerte la presión que el cristiano ahí en su silla llega a dudar si de veras estará en el equipo ganador. Al final de la historia, hermano, cuando todo esto termine, cuando todo esto acabe, ¿de qué lado estará usted? Es una pregunta que todo mundo se tiene que hacer. Y a veces al cristiano como que le gana la duda porque lo hacen cuestionarse su fe tan seriamente y lo atacan a veces tan fuerte que dirá, oye, ¿no será allá con los güeritos estos de nombrecito y corbatita, verdad? ¿No será allá? ¿O no será en esta religión que es la más grande del mundo? ¿No será que los budistas tienen razón y me voy a fundir en el nirvana algún día? Y el cristiano a veces empieza en realidad a cuestionar su propia fe y le entra la duda si estará en el equipo ganador. Primer versículo que tienes tú es Apocalipsis 17, 14, donde leímos hace un ratito, que nos dice que estos personajes van a hacer guerra contra el Cordero, pero mi Biblia dice que el Cordero los vencerá. Y la razón es que es Señor de señores y Rey de reyes. Es decir, puede ser que haya algunos otros señores, pero el Cordero es Señor de esos señores. Puede ser que haya otros reyes, pero el Cordero es Rey sobre esos reyes. En Juan capítulo 16, donde tienes tu Biblia abierta, observen lo que dice Jesús en unas palabras que les da a sus discípulos antes de ir a la cruz. Hagan de cuenta que se está casi despidiendo a sus discípulos, ¿sale? Y en Juan 16, el versículo número 29, vamos a empezar la lectura allí. Juan 16, 29 dice, le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices, porque Jesús había dicho que iba al Padre, ¿no? Bueno, sí, ya no estás diciendo claramente. Versículo 30, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ahora creéis, mantengan su subconsciente por ahí ese versículo, porque en la tarde, en el tiempo de estudio en la tarde, vamos a ver algo semejante a esto. Jesús les pregunta, ¿hasta ahorita? ¿Hasta ahorita creen? El versículo número 32 dice, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Ok, les está diciendo, de aquí en adelante se va a poner gruesa la cosa. Van a ser esparcidos. Y te acuerdas que todos los discípulos decían en voz de Pedro, Señor, yo estoy dispuesto hasta morir por ti. ¿Se acuerdan? No, Señor, yo voy a ir a la tumba contigo y te vamos a defender. ¿Se acuerda? Pedro saca la espada y se avienta ahí un tiro con un hombre llamado Malco y le corta la oreja. ¿Y por qué? Porque era un hombre feroz, dispuesto a morir. El Señor le dice, van a ser esparcidos. Pero, versículo número 33. Estas cosas os he hablado para que en mí, ojo, en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué hermanito? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Según el versículo 33, ¿cuáles son las dos opciones que tienes para vivir? ¿En dónde puedes estar o en dónde puedes vivir? Según ese versículo. Él dice, en mí o... en el mundo. Ahora, no esté pensando que si no es en el mundo, entonces estamos en otro mundo, ¿no? En Marte y en las nubes, ¿no? Es simple y sencillamente donde usted se mueve, donde usted habita. Y al hablar de habitar, estamos diciendo que o puede estar inmerso en el mundo o puede estar usted inmerso en Cristo. Él dice, en mí. Y lo básico y muy sencillo de entender es que si usted está en mí, como dice Jesús, en Él, está en el mundo, ¿usted qué obtiene aquí? ¿Ya? Vuelvo a leer el 33. Estas cosas os he hablado para que en mí, ¿qué dice? Tengáis paz. Y luego aclara el Señor Jesús, en el mundo, aquí está, tendréis aflicción. Pero Él dice, confiad. ¿Y por qué razón me está pidiendo que yo confíe que puedo tener paz en Él? ¿Por cuál es la razón? Porque yo he vencido al mundo. Entonces, usted y yo somos atacados por esto, haciéndonos por el mundo, haciéndonos pensar y creer que mi Cordero, mi Señor, no me puede sostener. No me puede ayudar en estas situaciones. Y la tendencia y la tentación que tenemos es ir y hacer lo que todo mundo hace para ver si así obtenemos paz. Y es horrible, hermano, ver a un cristiano que ya puede estar en Cristo y tener paz y confianza porque Jesús ha vencido al mundo. Es horrible verlo luchar para vencer las aflicciones del mundo como el mundo trata de vencer las aflicciones. Y ven personas ustedes, por ejemplo, afanadas con el Dios moderno del dinero. La Biblia dice que es un Dios. Y la gente le idolatra, ¿verdad? Y le adora y le sirve y le entrega su vida. Y ve usted personas adorando prácticamente y confiando en el dinero como un creyente cristiano debería de confiar en Dios. Lo triste es, pues, que hay hermanos cristianos que la paz la obtienen, pero cuando tienen dinero. Ese es el tiempo en que están en paz. Y usted puede notarlo en su rostro. Es verdad, y lo ve así medio agüitado y que las arrugas aquí se le acentúan y las cejas se le baja, ¿verdad? Y la papada se le cae y la ojera. Y usted, ¿qué tienes? Y en alguna u otra manera hay relación a los problemas del mundo. Es que el trabajo, es que el dinero, es que este problema y esto otro. Y es curioso porque es gente que, claro, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, pero están afligidos igualito que las personas del mundo. Y conocen a Cristo. ¿Qué ha pasado con ese cristiano? Se le ha olvidado que su rey ha vencido al mundo. Y que si él confía en el Cordero, confía en él y está en él, él puede tener paz. Y entonces un cristiano que ha sido engañado, haciéndole pensar que la paz va a venir de otro lado. Y ahí está, buscando la paz, y buscando la paz, y buscando estar tranquilo, y buscando estar bien. Y confunde incluso aquí la ausencia de problemas. Y piensa que para estar en paz significa no tener problemas. Y quiere hacer como el salmista decía, ¿quién me diera alas para volar? ¿Ha pensado eso alguna vez? Ya me voy a ir de aquí. Me voy a ir a vivir donde nadie me conozca. Ya voy a poner mi... Ya se imagina, ya hizo toda su vida ya. ¿Cuál es el único detalle, verdad? Que es irreal. Usted abre los ojos y regresa a este lugar, a este mundo, con su familia, su trabajo, sus problemas, su mismo cuerpo, y tiene que decidir si vive en aflicción en el mundo o tiene la paz por confiar en el Señor. Hermanito, no hay sustituto para esto, no hay nada mágico en esto. Usted tiene que tomar la determinación si confía en el que ha vencido al mundo o no confía, ¿no? Primera de Juan 4. Este no es el Evangelio de Juan, es Primera de Juan. ¿Cómo le puede hacer un cristiano para tener victoria? ¿Qué necesita? De nuevo aquí tenemos que atacar otro problema, ¿verdad? Que el mundo le hace creer al cristiano que necesita ciertas cosas. Déjeme empezar por este lado. Hay personas que piensan, por ejemplo, que un pastor tiene victoria en su vida cristiana porque es pastor, ¿no? No, es que ese es pastor y tiene palancas y demás. Y no, ese es doblemente bendecido. El evangelista fulano, el misionero sultano, es normal que ellos sean victoriosos. Hermano, no es cierto. El ser pastor no hace victorioso a nadie, al contrario, mete tu vida en un mortero, en un horno, en muchos sentidos. ¿Qué tenemos para tener victoria entonces contra el mundo? Primera de Juan capítulo 4. Vea qué sencillo es la Biblia, es muy muy sencilla. Primera de Juan 4:4 dice: "Hijitos, vosotros", observe la frase ahí, "sois de Dios". Sois de Dios, le pertenecen a Dios. Somos posesión de Él, ¿ok? Somos su propiedad. Sois de Dios. ¿Y qué dice ahí enseguida? Y los habéis vencido. El contexto nos indica que se refiere al espíritu del anticristo y a los del mundo. Y nos dice que nosotros los hemos vencido. Y dice allí, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Quiere decir que aquí el mundo tiene su señor, tiene su rey aquí. Ajá. Y nosotros también tenemos nuestro rey. Este mundo, el mundo aquí, tiene su rey. Y dice la Biblia que nosotros podemos vencer al mundo porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Este rey se llama Satanás, la Biblia le llama el príncipe de este mundo. Entonces, lo que vemos es en esta batalla, ¿verdad? Como hemos dicho ya antes, usted tiene que no solo decidir en qué bando va a estar, sino que si ya decidió estar en el bando de los vencedores, ¿por qué no se la cree? ¿Por qué no vive de acuerdo a esa confianza de saber, oye, mi Señor venció la muerte? ¿Qué problema puede haber para Él? Si me dio a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no me dará con Él todas las cosas? Dice Romanos 8. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero la cosa es, hermano, no es un cliché. No sé si usted fue católico romano. Yo fui católico romano cuando mi padre me enseñó de niño y era no muy ferviente, pero eso era. Y nos enseñaban como que frasecitas, ¿no? Cuando estaba la cosa difícil. Si usted se asustaba con que dijera Jesús, María y José, algo pasaba. Y te enseñaban como que esas frasecitas, ¿no? De que yo no sé si hasta algunos se creían aquella de que, ¿cómo va cruz, cruz? Que se vaya el diablo. Ya hasta se la saben, ¿verdad? Muy bien. Y lo tremendo es que uno cree que esas frasecitas tienen, como que son conjuros, ¿no? No decimos abracadabra porque soy muy feo. No decimos chimpum papas y todas esas frases extrañas porque soy rara. Pero a veces sí decimos, mayor es el que está en el mundo que el que está en mí, ¿verdad? O mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. O yo soy más que vencedor en Cristo, todo lo puedo. Pero son clichés ya. Son frases y palabras que aprendemos como cristianos, pero no significa nada en nuestra vida. La Biblia lo que está intentando hacer es enseñarnos que de verdad mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Y que eso tenga resultados en su vida, que tenga cambios prácticos en usted. Hermanito, cuando usted va a pedir un trabajo, mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Y eso le debe dar confianza. Cuando usted no tiene dinero, no tiene trabajo, está enfermo, la Biblia dice que su rey ha vencido al mundo. Y que usted puede tener paz en él. En él, haya lo que haya, no haya lo que no haya, usted puede tener paz y confianza en él. Pero para eso, obviamente, es necesario que nosotros tomemos la decisión de reconocer quién es el verdadero vencedor en esta lucha. Si estamos dudando, ¿verdad? Si estamos con dificultades, a veces, pues, problemas, ¿no? No es mi evangelio el que falla, es mi fe y la incapacidad que a veces tenemos de traer a nuestra vida real las verdades de la escritura que aprendemos. Y es donde tenemos de verdad el problema. Batallamos todos, hermanos, en esas cosas. Pero sí llega un punto en nuestra vida en que ya se convierte en un hecho, se convierte en algo que ya entendemos, en algo que ya apreciamos, en algo que ya sabemos y es parte de nuestra vida. No importa lo que sea, sé quién es Dios, sé de lo que es capaz, sé lo que puede hacer en mi vida y aprendo a confiar en Él porque Él ha vencido. Así que aunque se vea que el enemigo es más grande, más fuerte, más gritón, es puro alarde. Porque mi Biblia dice, ¿quién ha de vencer? Al final allá, hermano, en el versículo donde estábamos, el que es el número 14, dice que los que están con él son llamados de tres formas. ¿Cuál es la primera cosa que se nos dice? Llamados, segunda, elegidos y tercera, fieles. Tendríamos que ocupar toda una clase para explicar cada uno, pero le voy a dar un resumen muy básico. Esas tres características, llamados, elegidos y fieles, solamente se pueden aplicar a la iglesia de Cristo. Un ángel no puede ser llamado, elegido y fiel al mismo tiempo, las tres cosas. Porque un ángel puede ser elegido, de hecho en la Biblia se le llama a los ángeles en varios lugares elegidos, los elegidos. Pero un ángel no fue llamado, porque el llamado del que hablamos aquí es de un hombre que ha estado lejos de Dios y el Señor le llama. Por eso dice la Escritura que es para cuanto nuestro Dios, el Señor, llamare. La palabra elegidos nos enseña a nosotros que hemos sido escogidos. Hay un texto muy conocido que está en Pedro, Primera de Pedro 2:9, y nos da un poquito más de luz acerca de esta misma verdad. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice así, usted seguro lo ha escuchado, se lo sabe. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois, diciendo a la iglesia, ¿qué somos? Linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted fue escogido, hermano. Fue llamado primero y, como dice el versículo, elegido. Jesús dice en otro lado, este no lo busque, se lo voy a leer a usted, está en Juan, donde estábamos hace un rato, solo escúchelo. Jesús dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero Él dice, no me elegisteis vosotros a mí. Y en tercer lugar, se nos llama o se les llama fieles, porque implica que la persona que ha sido llamada y que ha sido elegida va a mantenerse fiel. Y estas tres características se aplican, repito, a la iglesia de Cristo. Las que a usted les toca preocuparse es por la tercera. Las primeras dos ya están hechas. Usted ha sido llamado, por eso está, ¿verdad?, en los caminos del Señor. Usted dijo, sí, Padre. Usted es elegido por estar en Cristo. Su trabajo es ser fiel, ¿ok? Nada más. Entonces, por eso se les llama de estas tres maneras. ¿Qué más? Vámonos al versículo 15, hermano. Vamos a avanzar en este. Me dijo también, el ángel está hablando con Juan y le dice, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. No hay más que explicar, excepto el hecho de que aquí tenemos ilustrada una regla de estudio bíblico. Yo no estoy autorizado, porque la Biblia dice que la Escritura no es de interpretación privada, no estoy autorizado a darle a usted mis ideas sobre lo que quieren decir las aguas, sobre los que se sienta la ramera. Las aguas pueden ser las religiones, y las aguas significan los ideales y los conceptos. Esa es mi idea. La misma Biblia se está interpretando a sí misma, indicándonos qué significan las aguas. Y las aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Confirma lo que habíamos dicho de que la gran ramera, esta mujer, es una religión mundial. No es local, es mundial. Versículo 16. Otra explicación, fíjense. Otra interpretación misma en la Escritura. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. ¿Se acuerda de los 10 reyes que dijimos? Estos 10 reyes que se unen en una confederación y le dan su poder a la bestia. Ahora cambia la escena. Y mi versículo 16 dice que los 10 cuernos que viste en la bestia aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Entonces, la Biblia nos está diciendo que es un evento muy particular. Tenemos esencialmente a una confederación de naciones reconociendo al anticristo como el rey. Toman a la ramera, ¿verdad?, para utilizarla y cumplir sus propósitos, pero después estos 10 reyes se vuelven contra la ramera. Y dice la Biblia que básicamente hay una destrucción allí porque la aborrecen, la dejan desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Esto es una profecía que nos indica que esta religión de la que estamos hablando, en el tiempo del final de la tribulación, va a ser destruida y atacada por gobiernos humanos. Fíjese bien en esto. Va a ser atacada los que primero la reconocían y la adoraban y fornicaban con esta ramera. 10 de estos reyes se van a voltear contra la ramera y la van a atacar. Entonces, otra vez, ¿verdad? Tratando de ponerlo lo más terrenal que se pueda, tenemos una religión que va a ser perseguida oficialmente por esta confederación de 10 reyes. El versículo 17 nos dice, porque Dios ha puesto en sus corazones... ¿Corazones de quién? A ver, lea el versículo. Dígame, ¿los corazones de quién? Correcto, de los reyes. Los corazones de los reyes. Repito el 17. Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. ¿A quién se refiere Él quiso? A Dios. Entonces... detrás de todo lo que nosotros estamos viendo aquí en esta escena en Apocalipsis 17, de los reyes y la ramera y el anticristo y la bestia, la Biblia en ningún momento, escúcheme hermano, en ningún momento ni siquiera contempla la idea de que esto sea una pérdida de control o dominio. En todo momento, el que está detrás de la escena manejando y controlando como soberano es Dios, hermano, que es el Rey de Reyes. Aunque vemos un evento tremendo, una religión mundial, histórica, Génesis 10, va a ser atacada y destruida por 10 naciones. Allí, mi hermano, en ese punto, nuestro Dios sigue en control. Como siempre lo ha estado. Siempre lo ha estado, hermano. Aun cuando usted piensa o siente que no. Aun cuando pensamos, como aprendíamos de la tormenta, ¿se acuerda? Pensamos que no, esto se le salió a Dios de las manos. Esto es mucho para el Señor. Y a veces entra duda en nuestra vida, ¿no? Dios está en control aquí, literalmente, de los reyes. Que dice que ellos recibieron en su corazón el ejecutar lo que quiso. Versículo 17, fíjese. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan, ¿qué hermano? Las palabras de Dios. Otra lección que me interesa que aprendamos es que nuestra Biblia enseña, hermano, que fíjese bien, mi Dios, nuestro Dios, no es mentiroso. Dice, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no miente. Escucha, hermano, si Dios dijo que va a hacer algo, Él lo va a hacer. Él lo prometió, Él lo va a hacer. A nosotros nos cuesta a veces trabajo cumplir nuestras promesas, ¿verdad? Ayer yo prometí a mis hijos que íbamos a ir a salir a jugar fútbol. Y en la mañana empecé a sentir mal y dolor de cabeza y tos y mareos. Y hermano, estoy a punto de decirles, no, mejor después. Me cuesta mucho trabajo y yo soy propenso a no cumplir mis promesas. Y a veces pensamos que Dios puede ser que se enfermó, se le olvidó o algo sucedió, que aquello que me prometió, aquello que Él prometió, pues no está sucediendo. A veces decimos, está tardando demasiado. Y muchas de nuestras oraciones son, Señor, ¿te acuerdas lo que prometiste? ¡Ya! ¡Hazlo! Y ya quiero que lo hagas, ¿verdad? ¡Ya! ¡Hazlo! Y se te habrá olvidado. Mi Biblia dice en el versículo que acabamos de leer, que hasta que se cumplan las palabras de Dios. Hermanito, todo lo que Dios dice, se cumple. Él es fiel. Él es verdadero, cumple sus promesas. Él nunca falla en sus promesas. Y es tremendo porque todo esto nos regresa a este punto aquí, hermano. A este punto. ¿Ha conocido gente en la que no se puede confiar? Personas que le dicen, no llego allí el martes a las 4 de la tarde. No llegó. No, nos vemos el viernes entonces a las 6. No llegó. No, yo te traigo tu suéter que dejaste en la casa y tiene 6 años el suéter ahí, ya hasta su hijo se lo pone, ¿no? Y ha conocido gente que tiene este hábito de prometer cosas y nunca cumplir. Sabemos y conocemos gente que no, en los que no te puedes recargar. Pero también usted conoce gente que si le dice algo, lo cumple. No, no, nos vemos ahí tal. Y le decimos a las personas que son gente de palabra. Hoy los políticos quieren usar eso diciendo, somos gente de palabra, pero como ya no les creen, van y los firman con un notario. Porque su palabra no cuenta. Y dicen, y es la queja de todos los ciudadanos. Los políticos dicen y dicen, ¿verdad? Y no cumplen, no tienen palabra. ¿Usted qué piensa de Dios? Hermano, ¿Dios tiene palabra? Y no me refiero a si tiene Biblia, me refiero a la frase, ¿tiene palabra? ¿Dios cumplirá lo que Él ha prometido, aún cuando parezca que no? ¿Lo hará Dios? Yo creo que sí. Quiero llevarle un versículo para terminar en Isaías. ¿Qué le parece si vamos allá? Isaías 46. Deje Apocalipsis por ahí un ladito, porque terminamos el 17. El versículo 18 nada más comenta que la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, refiriéndose a la gran Babilonia. Y nos vamos juntos a Isaías, por favor, en el capítulo número 46. Aquí sí le voy a rogar que le ayude a su hermano a encontrar el texto. Tenemos varios hermanos que están aprendiendo a manejar su Biblia. Isaías 46. De nuevo, mi intención es que al leer estos versículos, usted aprenda un poquito más quién es el Dios en el que usted ha creído. Y si su Dios dice la verdad. Y si Dios dice la verdad, ¿qué significa esto en su vida? ¿Le da paz? ¿Le da tranquilidad, confianza? A mí, hermano, a mí me cambió la vida solo entender que Dios cumple sus promesas. Me cambió la vida. No me importa cómo se vean las cosas, qué pase. Dios dijo y se va a hacer. Él nunca falla su palabra. Nunca, hermano. Aunque se vea al revés el asunto, Él nunca falla su palabra. Vea Isaías 46, vamos a leer el versículo 9. Acordaos, Isaías 46, 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios, dice el Señor, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Y observe una característica de Dios, que anuncio lo porvenir, ¿desde cuándo? Desde el principio. Pregunta rápida, ¿Dios improvisa? Nada, nunca. Anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo, dice, desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Y observe esa frase, me encanta. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Otra vez. Guarda el versículo 12 para el ratito, ¿sale? Guárdelo en la bolsa, el verso 12. ¡Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia! Haré que se acerque mi justicia, no se alejará y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Pero él está diciendo, ¡oídme, duros de corazón! Porque él dice, lo que yo he dicho, se va a cumplir. Lo que yo he indicado, va a ser una realidad. Capítulo 55, ahí mismo en Isaías, por favor, amados hermanos. Isaías 55. Y esta, hermanos, es de verdad un versículo que usted ha oído, pero como aprendemos ya en el Nuevo Testamento, mucho de lo que va a pasar o del resultado del versículo que vamos a leer también depende del corazón del hombre. Isaías 55, el versículo número 10. ¿Ya? Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y ojo, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermano, Dios es el Señor. Y si Dios es el Señor soberano, aunque nunca se viola la libertad y el libre albedrío humano, Dios va a llevar a cabo sus planes. Usted escuchó las noticias esta semana o finales de la pasada acerca de Corea del Norte y Corea del Sur y las pruebas nucleares, y acerca de las situaciones con Irán y sus pruebas nucleares, la India y sus pruebas nucleares. Hay hasta cristianos que piensan, ¡ah!, oyen la noticia y ¡ah!, se va a acabar el mundo. Y quieren ir a comprar sus latas de atún y meterse al sótano, ¿verdad? Oiga, Dios dijo, y usted y yo estamos leyendo cada domingo lo que Él va a hacer. Cada domingo. Y Él dice en su palabra que la palabra que Él da es exactamente como la lluvia y la nieve. ¿Alguien de ustedes ha visto llover para arriba? ¿Ha visto que el agua que cae llueve y se va a las nubes otra vez en forma de lluvia? El agua que cae, dice el Señor, así es su palabra, como esa lluvia y esa nieve que caen y riegan la tierra y germina y se da la semilla y se produce el fruto, así va a ser mi palabra. Si yo la mandé, va a hacer aquello para la que yo lo mandé o lo envié. Su palabra es verdadera, hermano. Él lo va a hacer. Y si mi Biblia dice en Apocalipsis que el Señor, el Cordero, va a vencer a este personaje llamado la bestia con sus reyes, yo lo creo, lo va a vencer. Y a final de cuentas el detalle es ese, esto que estamos viendo aquí es lo que hace toda la diferencia, porque aquí está lo que dice el Señor, pero la gente pues en la que no se produce la paz, mi opinión, lo que yo creo es que es un problema del corazón de la persona, no un problema en la palabra de Dios, es un problema del corazón de la persona. ¿Por qué estamos, hermanos, tan preocupados? ¿Cómo le fue, por cierto, con la influenza? En esa misma semana de la influenza, un terremoto, ¿no? ¿Y su paz? A mí me da pena, se lo confieso, me da pena estar al lado de cristianos cuando pasan esas cosas y reaccionan. Peor que en conversos. Yo he visto gente religiosa que ¿saben cómo se calman? Cuando hay una cosa así, hacen una señal con sus manos, quién sabe qué hacen. Y ya, ¿creen que eso les da protección? Y el cristiano que tiene al Dios verdadero, todopoderoso, se paniquea como si no tuviera a nadie. Se lo digo derecho, hermano. Hay personas aquí, dicen, influenza, la enfermedad. Sí, ahí está la influenza. Y es que, hermano, no, suspenda todas las reuniones, cierre la iglesia, escóndanse todos en sus casas. De veras, ¿había usted de ver las llamadas que recibimos esos días? Unas llamadas, unas por la influenza y otras por el terremoto, ¿verdad? Y yo pensé que nos van a saludar. No, no, no. Y colgaban, ¿verdad? Casi así. Y el que sigue, ¿qué pasó hoy? Y yo me preguntaba hoy, ¿qué onda con esos cristianos? ¿Qué onda con esos hermanos? ¿Dónde está su paz? No es vivir en las nubes, ¿eh? Porque hay gente que se mete una burbuja y no pasa nada, ¿verdad? En las nubes. No, es ser bien realista, pero tan realista que tomas en cuenta a Dios en tu vida. Tan realista que entiendes que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él venció al mundo, que lo que Él dijo se va a hacer, que Él nunca falla en su palabra. Si Él prometió algo, Él lo va a cumplir. ¿Sí o no? Sí, hermano. Él prometió, mira, por ejemplo, se me viene a la mente una rápida. En Hebreos dice, no te dejaré ni te desampararé. ¿Cree eso? Pero es que, hermano, mire, aquí ya tengo hoyo de tanto meterla. No hay dinero y la crisis y el dólar. Sí, y... O sea, esas cosas siempre van a verlas, pues. ¿Por qué? Porque en el mundo tendréis aflicción. En mí tendréis paz. Confiad. Tranquilo. Tranquilo. Algunos de nosotros, amados, creo que necesitamos un servicio de urgencias o de emergencias. No sé si sabía usted que las personas que llegan a atender accidentes, una de las primeras cosas que ellos tienen que hacer es calmar a las personas. ¿Había oído eso o sabía de eso? Y es a veces lo más difícil. Hay un golpe, hay sangre y tienen que calmar a la persona. Es lo más difícil. A veces la gente nos ponemos más nerviosa por la sangre que por todo lo demás, ¿no? Personas que están ahogándose, no pueden respirar y tragar agua y demás. Lo más difícil es calmarlos. Mi hermano fue salvavidas, yo le conté alguna vez de esto, y él nos contaba que les autorizaban o les enseñaban que si una persona no se estaba calmando, ¡pum!, que se lo descontaran, le dieran un... ¡Que se calme, paz! Y si no se ahoga, por lo menos lo noquean. Algunas veces ocupamos una cachetadita, una sacudida. Oye, pues ¿en quién estás creyendo? ¿En quién estás confiando? ¿Qué opinas si le dijera, esta semana falleció una hermana muy, muy querida? Le aviso, una hermana Chabelita. Varios de ustedes la vieron venir, una ancianita con una fe tremenda. Ella es mamá, fue mamá del hermano Benjamín y hermano Asael, Ángeles. Falleció esta semana. Estábamos en una agencia funeraria y yo nunca en mi vida había visto un niño como de unos 8 años desmayándose y que le faltara aire. Yo lo había visto en señoras, ¿verdad? Le da el tamafaz y pum, se caen, ¿verdad? Pero en niños, yo nunca lo había visto. Yo decía, un niño, no sé si era actuación o qué estaba haciendo, lo estábamos checando. Y su papá, todo lo que hacía era tomarlo y ahí está su papá, ahí está su mamá, pero el niño, no sé quién, no sé, la verdad, ignoro las circunstancias, no quiero ser frío en esto, pero a veces los cristianos estamos así, desmayándonos y que se nos va el aire porque estamos en el mundo con aflicción, siendo ahogados, cuando tenemos de nuestro lado al que ya venció, al Rey de Reyes y Señor de Señores. El punto es que a veces todo lo que ocupamos es una sacudida para que podamos entender quién es Él. Podamos entender quién está con nosotros. Hermano, mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Créalo. Su Rey Jesús venció. No lo vemos, ¿verdad? Y eso nos desespera. El hambre la sentimos. El dolor está con nosotros. Y a Jesús no lo vemos. Por eso se requiere fe. Por eso Él dice, confiad. Yo he vencido al mundo. Entonces, amados, que se nos note más, ¿no? Que se nos note un poquito más. Que estamos confiados, no al punto de ser cínicos, ¿verdad?, indiferentes, sino confiados. Circunstancias, problemas, situaciones difíciles, confiados. ¿Ven? Invito a orar, ¿qué le parece? Vamos a orar. Papá, gracias porque nos recuerdas con un texto francamente extraño de esta gran ramera y la gran Babilonia. Pero nos has recordado hoy que tú, Señor, has vencido. Que eres el vencedor. Estamos en realidad en el equipo ganador, en el bando que ha vencido. Y es un honor para nosotros reconocerte como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Mi petición hoy, papá, es que tu Espíritu Santo lleve estas frases que repetimos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todas estas frases, que las llevemos al terreno de nuestra realidad, del corazón, de cómo nos sentimos, de cómo vivimos, por entender que es una realidad de tu palabra. Y tú has prometido que lo que tú dices será hecho. Lo que anuncias desde el principio, Señor, eso se hará, se realizará, se llevará a cabo. No hay nadie que pueda frustrar tus planes. Tú eres el Todopoderoso. Tu palabra nunca vuelve a ti vacía, sino que hace aquello para lo que fue enviada. Ayúdanos a tener esta confianza y que se traduzca en paz en nuestra vida, en tranquilidad, en confianza, en alegría, en gozo, no porque no tenemos problemas, sino porque sabemos quién está con nosotros, porque tenemos confianza de que todo, Señor, ha de salir bien, que podemos tener la seguridad y la alegría de que tú no me desampararás ni me dejarás, que tú eres mi sanador. Que tú eres mi protector, mi guía. Tú eres el que todo lo puede. Eres el que ha vencido incluso la misma muerte. Y eres mi Dios. Que de verdad eso se traduzca en mí y en mis hermanos. En una vida de agradecimiento, de alegría, de gozo, de paz, de tranquilidad. Y que la gente que no te conozca, la gente que no te conoce, pueda llegar a ti a través de lo que ven en nosotros. ¿Qué hay en nosotros, Señor? ¿Qué reflejamos en nuestra vida? ¿Paz, tranquilidad o aflicción como el mundo la da? Si hay alguien aquí, Señor, en esta mañana que no te conoce, hay alguien aquí que está siendo ahogado por el mundo, oprimido, que este sea el día en que esa persona puede llegar a conocerte como el Salvador de su alma, Señor. Que esta mañana esa persona te proclame a ti como el Rey y Señor de su vida. y pueda haber un nacimiento nuevo en su corazón, y a partir de esa realidad, tu Espíritu Santo que mora en su corazón pueda enseñarle las verdades de aquel que ha vencido y está sentado a la diestra del Padre, aquel que ha vencido y regresará como el Rey victorioso que ya es. Y papá, te pedimos una vez más, permítenos que esta iglesia refleje no la aflicción del mundo, sino la paz de Cristo en nuestro corazón. Esa es nuestra oración, ayúdanos y gracias porque nos enseñas estas cosas en el nombre del Rey de Reyes.